Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja.
Bueno, está pronto Fabián Tiscornia para la próxima columna, que es...
Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Bueno,
bienvenido.
Sí. Ay, gracias.
¿Qué se siente? ¿Sensaciones de cerrar un programa épico, místico como este? Con
sí, bueno, espectacular.
¿Por dónde vas a ir?
Bueno, vamos a ir 100 días, algo hablamos de eso con nuestro columnista, Jonathan Rodríguez, el goleador de la política, sobre los 100 primeros días del gobierno de Yamandú Orsi. Y yo dije, bueno, pasaron los 100 primeros días del gobierno de Orsi y parece que alguien lo explique, les quería traer, bueno, en el ámbito económico, ¿se está viendo la impronta de Gabriel Odone como ministro de Economía y Finanzas o no? ¿Qué piensan? Los maté con la pregunta, ya sé.
Creo que sí. Porque si no estuviera la impronta de Gabriel Odone, estaríamos viendo otras cosas.
Es un buen resumen. Pero vamos a explicarlo un poco más en este, que alguien lo explique. Sí, y alguna piña le llovió a Odone en estos primeros 100 días al frente del Ministerio de Economía. Más que nada desde adentro, con alguna crítica o algún cuestionamiento, alguna posición que él asumió, sobre todo al principio, ¿no? No sé si se acuerdan cuando habló de desindexar precios y ahí le salieron un poco al cruce Juan Castillo, sobre todo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Pero más allá de que alguna piña le llovió, la canción de la Vela Puerca se titula Llenos de Magia, y es un poco como lo están viendo Odone en ámbitos empresariales.
¿El mago Odone?
Y en la oposición, porque dicen, ta, Odone es como lo mejor que tenemos en este equipo de gobierno. Desde la oposición dicen, la verdad que Odone es el mejor ministro que hay en este gobierno, y desde los empresarios también se lo ve como una señal de tranquilidad a Gabriel
Igual
Odone.
Yo siempre tengo esa pregunta, sí. Que en realidad saque un poco la columna. ¿La oposición quiere que haya un gran ministro de Economía?
Y bueno, está en esa dicotomía de traerlo para su lado, decir, no, Odone está aplicando las ideas que nosotros
está
llevaríamos a cabo.
Porque tiene un continuismo.
Porque hace lo que nosotros querríamos.
Ah, está bien.
Entonces se lo tratan de apropiar desde ese lado. Pero los primeros 100 días de un gobierno suelen ser una suerte de balance, y lo hablamos más temprano con Jonathan, no escrito en todo el mundo. Y en Uruguay el gobierno de Orsi presentó directamente un documento, con lo que entienden son avances, proyectos y líneas de acción, que ya lo conversamos más temprano. Pero les propongo ir más allá en el área de economía y ver, además de lo que está en el documento, si en algún punto se ve la impronta de Gabriel Odone al frente del Ministerio de Economía y Finanzas o no. Esto es, ¿qué tanto está impulsando sus ideas o las ideas que él manifestó antes de siquiera ser nombrado como ministro en caso de ganar las elecciones por parte de Yamandú Orsi, y que están plasmadas en un libro que coescribió con Nicolás Batalla? Recordemos que Odone es un frente amplista independiente, si bien tuvo su afiliación al Partido Socialista, más precisamente sobre todo a la Juventud Socialista, estuvo muy ligado, después él rompió su... su carnet de afiliación al Partido Socialista porque no estaba de acuerdo con muchos de los postulados. Y desde allí se planteó como un Frente Amplista independiente y tiene un trabajo, si se quiere, profesional a lo largo de los años como consultor, ¿no? Fue socio de una de las consultoras económicas más importantes de Uruguay, como S.P.A. Ferrer. También fue parte del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE. Y también Odone participó en ámbitos académicos y también como consultor de organismos internacionales con distintas propuestas. O sea que, si se quiere, Odone, al llegar al Ministerio de Economía, tenía por lo menos un panorama claro de qué es lo que él creía que se debería hacer en materia económica en Uruguay. Como decía, Yamandú Orsi lo nomina poco antes de las elecciones como potencial ministro de Economía en caso de ganar, lo que finalmente ocurrió. Si bien esto ocurrió, que fue confirmado después de las internas y antes de la primera vuelta en octubre, ya Odone estaba participando del equipo más cercano de Yamandú Orsi en el asesoramiento y de hecho ya venía trabajando con ellos hacía bastante tiempo. Es una situación nueva esta para los gobiernos del Frente Amplio porque en las veces anteriores el ministro de Economía y Finanzas tenía el respaldo de un sector o de varios sectores del Frente Amplio. De hecho, en algún caso, como fue el de Danilo Astori, era el líder, él, directamente de ese sector, como fue en su momento el Frente Liber Seregni. También Fernando Lorenzo, que era no solo cercano a Astori, sino que además pertenecía al Nuevo Espacio. En este caso, Odone no pertenece a ningún sector político y, en todo caso, tiene el respaldo del presidente. O sea, es un hombre que responde al presidente de la República, Yamandú Orsi, también al secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez. Esto no es nuevo en política. Sí es nuevo para el Frente Amplio, pero no es nuevo en política. Ya lo vimos en el periodo anterior, cuando Luis Lacalle Pou nominó a Azucena Arbeleche como ministra de Economía y Finanzas, que tampoco tenía una pertenencia sectorial ni al herrerismo, ni al wilsonismo, ni a las otras corrientes, como podía ser Aire Fresco, etcétera, etcétera. Y lo que sí tenía era el respaldo personal del presidente de la República, y de hecho duró los 5 años de mandato. Lo mismo ocurrió también en el pasado, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, con Luis Mosca, que fue el ministro de Economía y Finanzas también durante los 5 años de mandato, y que tampoco tenía pertenencia a un sector, más allá de que era votante, obviamente, del Partido Colorado. Pero volvamos a Odone. Orsi lo que hizo fue, básicamente, darle carta blanca para armar a su equipo, ¿no? Y allí están Guillermo Tolosa, al frente del Banco Central, y Rodrigo Arim, como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ese sería, uno si tiende a pensar, es el equipo económico tradicional, ¿no? Ministerio de Economía, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Banco Central, porque son los actores principales de materia económica que tiene un gobierno. En este caso, Odone tuvo carta blanca, él lo fue a buscar a cada uno de ellos, tanto a Arim como a Guillermo Tolosa, y de hecho además le dio independencia, en el caso de Guillermo Tolosa y el Banco Central, para trabajar. El Banco Central, que es absolutamente independiente, no totalmente independiente, pero que de facto, no está plasmado así en la ley, pero de facto se le ha dado esa independencia en los últimos periodos de gobierno, en este quizás más porque directamente Tolosa no pertenece al partido de gobierno, como sí ocurría en los gobiernos anteriores, donde el presidente del Banco Central era del partido de gobierno, ocurrió con Diego Lavat, del Partido Nacional, ocurrió también antes con Mario Vergara del Frente Amplio, por nombrar a alguno de los últimos. Pero en este caso Guillermo Tolosa no pertenece al Frente Amplio, es un técnico, hizo su mayor parte de su carrera en el exterior, en el Fondo Monetario Internacional, también en consultoras en el exterior, y es quien Odone, es a quien Odone le dio la posibilidad de ser el presidente del Banco Central y de darle la independencia en el manejo de lo que es la política monetaria. Ahora, ¿qué ha hecho hasta ahora Odone al frente del Ministerio de Economía y Finanzas? Y lo primero que ha hecho el equipo económico es, básicamente, atajar penales.
Vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela, con tu imaginación.
Debo interpretar. estar vuela, porque vuela
sí,
para
que vuela de palo a palo, claro. Un arquero que vuela de palo a palo.
Qué poeta de la columna sos.
Sí. Siguiendo las preferencias futbolísticas de Odone, podemos decir que es una especie de Mejía en este gobierno, porque
¿Manotas Odone?
Claro, es reconocido hincha de Nacional, Gabriel Odone. Y ha estado volando de palo a palo, atajando penales, en algunos casos que le llegaron de la administración anterior, claramente, y en otros que se los generó el propio gobierno de Orsi. O sea, no es que todos los penales vienen o son herencia de la administración de Luis Lacalle Pou. Y allí tenemos, por ejemplo, la solución a la deuda del CASMU, que incluso desde el gobierno anterior señalaban que ya estaba bastante encaminada esa solución y que lo único que hubo que hacer fue atarla un poco más, pero es uno de los penales que ha tenido que atajar Gabriel Odone al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. El otro penal que atajó Odone, en este caso junto al equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es el de evitar un arbitraje internacional por la deuda del Ferrocarril Central mediante un acuerdo de pago. Recordemos, había un inicio de arbitraje, eso se planteó en los últimos días de febrero de parte del consorcio Vía Central, Grupo Vía Central, que es quien construyó y recibe los pagos porque el Ferrocarril Central esté disponible, las vías, básicamente. Había planteado un arbitraje, decía, porque había pagos adeudados desde el año pasado, algunos de los cuales incluso ya no tenían que ver con el diferendo que había sobre cuándo efectivamente había empezado a transitar el ferrocarril y cuándo tenían que ocurrir esos pagos por disponibilidad. Con lo cual, esta fue una de las primeras cuestiones que tuvo que atender Odone y su equipo en el Ministerio de Economía, más allá que también está involucrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También el Ministerio de Economía, en este caso junto al de Trabajo y Seguridad Social y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, debió atajar otro penal. En este caso es el proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales, que está en una situación crítica y, como todos sabemos, todavía no hay acuerdo entre gobierno y oposición para votarlo, más allá que el Frente Amplio tiene la mayoría en el Senado, donde se está tratando ahora. El proyecto debería volver a diputados, donde ahí sí precisa de los votos de la oposición. Y en este caso, este penal, que sería el de la Caja de Profesionales, en realidad es un penal que un poco se autogeneró el gobierno actual.
Claro.
Al no haber votado el proyecto en el año 2023 que planteaba la coalición multicolor, y que era muy similar a este porque también tenía un mayor aporte de los activos, también tenía una especie de impuesto, si bien no se llama así, pero es una prestación pecuniaria, se llama en el proyecto de ley, de los pasivos, que era gradual, al estilo de lo que vendría a ser una especie de impuesto a la asistencia de seguridad social 2, en este caso para la Caja de Profesionales, también tenía un mínimo donde no se pagaba, etcétera, y también un aporte del Estado a ese déficit que tiene la Caja de Profesionales y que a partir del mes de julio le pondría dificultades al pago de las pasividades. Lo cierto es que ese penal, evidentemente, como decía, no es que lo heredó de la administración anterior, si bien obviamente no se llevó a una solución, pero en parte fue porque el Frente Amplio no lo votó, contrariando la propia opinión de Odone, que él mismo recomendó en su momento a la bancada, y ahí vemos también desde cuándo está trabajando Odone con Orsi, porque este proyecto fue de 2023, él recomendó a la bancada del Frente Amplio que se aprobara ese proyecto de ley y que después, en caso de llegada al gobierno, se le podían hacer mejoras. Pero con eso, decía Odone, esto lo dijo en la entrevista que tuvo con La Diaria, iba a poder ganar bastante tiempo en cuanto a destinar recursos me refiero a recursos humanos, ¿no?, a los técnicos del ministerio, a otras cuestiones y no a una solución de la caja y a la negociación de la caja, porque Odone, particularmente, personalmente él y también integrante de su equipo, son quienes están en la negociación en estos momentos con la oposición para tratar de aprobar este proyecto de ley. Y el último penal que atajó, que en realidad no atajó todavía, debe enfrentar Odone, en este caso también con otros, como es el Ministerio de Ambiente y OCE, es la pausa al proyecto Arazati. Este tampoco es un penal, si se quiere, heredado. Es en parte heredado porque sí, Arazati es un proyecto que se firmó sobre el acuerdo sobre el final del gobierno de Luis Lacalle Pou. Eso le desató críticas del Frente Amplio. Pero lo cierto es que, bueno, el acuerdo estaba firmado y estaba pronto. Lo que quiso hacer el gobierno del Frente Amplio es cambiar ese proyecto. De hecho, en este raconto que hizo Presidencia de la República, sobre los 100 primeros días de Orsi, aparece ahí que se trabaja en una propuesta que asegure el cuidado del ambiente y brinde soluciones definitivas al tema del abastecimiento de agua potable en Montevideo, entendiendo que el proyecto de Arasati, tal como está, no las brinda, y ahí la clave es ver por qué camino se va, ¿no? Si por un camino intermedio de reformular Arasati, o directamente por un camino de dejar Arasati de lado y apostar al proyecto Casupá. De hecho, incluso, ya en el gobierno manejan cuánto les costaría la posibilidad de rescindir el contrato que tiene firmado el Estado con Arasati, pagando lo que es obviamente esa rescisión que está prevista. No sería una cifra muy grande, sería una cifra bastante asumible por parte del gobierno, con lo cual esa ¿cuánto? Es una posibilidad que está sobre la mesa. Por lo que tengo entendido, no supera los 50 millones de dólares, teniendo en cuenta lucro cesante, etcétera, etcétera.
Una moneda. Según cómo se mire, se puede decir un montón,
bueno,
de
pero
plata.
Si
la solución en la caja cuesta bastante menos. Y
No cuesta bastante menos, porque esto sería 50 millones de una vez. La solución a la caja son 30 millones de dólares por año.
Por
o sea,
año. Es
bastante más
claro,
caro.
Tenés razón.
Ni que hablar lo que es, por ejemplo, el déficit de la caja militar, que se va a llevar este año de asistencia. Casi 600 millones de dólares, son 583 millones de dólares. Con lo cual, ahí está sobre la mesa esa posibilidad, deberá barajar el gobierno. También hay que tener en cuenta que si no se hace Arasati, se hace, por ejemplo, Casupá, es un proyecto menos costoso. O sea, habría un gasto, si se quiere, en el sentido de rescindir el contrato, pero por otro lado habría un ahorro en cuanto a que el proyecto es menos costoso que el que está previsto en ese contrato. Ahora, más allá de atajar penales, ¿qué más ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque por ahora,
¿pateó algún penal?
Solamente
se limitó a defender y atajar.
¿O solamente ataja penales, O'Donnell? No, es un ministerio que tiene la impronta y es el... Y uno cuando lo ve también en este diálogo con empresarios y oposiciones, es un ministerio que tiene agenda. Agenda en el sentido de, bueno, quiero hacer determinadas cosas o quiero llevar adelante determinadas reformas. Y ahí se ve un poco ese planteo que surge desde empresarios y de oposición de, bueno, O'Donnell es el mejor ministro o es el ministro que nos da tranquilidad en el caso de los empresarios. Ahí lo que tenemos son algunas medidas que se han tomado ya, donde se puede ver en alguna la impronta de Gabriel O'Donnell, y en otras quizás el ministro no está tan de acuerdo, pero las acompañó. Una de esas primeras medidas es la fijación de una nueva regla de tarifas de combustibles. Esto lo hizo en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y lo anunció hace algunas semanas atrás. Recordemos, esta nueva regla que plantea el gobierno de Yamandú Orsi supone analizar los precios de los combustibles cada 60 días en vez de cada 30, como era hasta ahora. Ese es el máximo que le permite la ley de urgente consideración. O sea, acá no está habiendo un cambio de ley, sino en todo caso un cambio de decreto. En ese sentido, en el periodo que se ajustan los combustibles, seguir con el precio de paridad de importación como referencia. Esto también lo está previsto en la ley de urgente consideración, por lo cual no hay modificaciones, y también incluirle nuevos parámetros. Uno es un factor de estabilización establecido en 1.5%, que eso también estaba incluido en la ley de urgente consideración, pero no se estaba aplicando, por lo menos en el último año del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y ese factor de estabilización además es revisable al final de cada año. Y tiene que ver un poco con cuánto es el margen de refinación que tiene ANCAP, ¿no? Que es lo que gana la refinería por refinar petróleo crudo y convertirlo en los distintos combustibles. El otro aspecto es una especie de banda de flotación que instauró ahí el gobierno de Orsi sobre el precio de los combustibles, que en este caso lo que se establece es que si la baja de precio de los combustibles que marca el precio de paridad de importación es mayor a 7%, el tope de caída de precios va a ser 7. O sea, si el PPI, supongamos, marca que los precios de los combustibles deben bajar 10, los combustibles no van a bajar 10, van a bajar 7, que es el máximo al que va esta banda de flotación. También a la inversa, si el aumento que marca el precio de paridad de importación es mayor a 7%, el alza al público va a ser de solo 7%. O sea, si el precio de paridad de importación marca que los combustibles deben subir 10%, el aumento no va a ser más de 7%. Así está establecido en esta nueva forma de fijar los combustibles. Decía que esta podría ser una medida en la que O'Donnell quizás no está tan de acuerdo. En algún aspecto sí, obviamente, pero en otros quizás también lo que hace es trasladar un poco el riesgo de una disparada del precio del petróleo a ANCAP enteramente y el privado, en este caso todos nosotros, ¿no? Los que consumimos combustible también y los productores, no lo estarían asumiendo. Si bien seguramente concuerda con que es una medida que le da mayor estabilidad al precio de los combustibles. Los combustibles no van a variar tanto, para empezar, porque van a variar cada 60 días y no cada 30, y segundo, porque lo van a hacer en una banda acotada. Como máximo van a bajar 7%, como máximo van a subir 7%. Ahora, hay otra medida donde sí se puede ver la impronta de O'Donnell claramente, y esa tiene que ver, y es bien reciente, con la situación de la frontera con Brasil. El pasado jueves, en el departamento de Artigas, el ministro Gabriel O'Donnell y su equipo se reunieron ahí con comerciantes de la frontera con Brasil, no solo de Artigas, también de otras zonas de Uruguay. Y allí lo que se plantearon fueron una serie de medidas para atender la brecha de precios que hay con este país, que recordemos, según la medición que hace la Universidad Católica, supera el 70% en general en una canasta. En algunos productos puede llegar hasta el 200% de diferencia de precios de un lado y otro de la frontera, y en este caso no es como en Argentina, que había que cruzar un puente. Acá en muchos casos es cruzar simplemente una calle, en el caso de Rivera, en el caso de Aceguá, en
sí,
el caso de
Chuy. Sí, pero en Rivera cruzar la calle, en la farmacia que está ahí, la más cercana, la diferencia de precio, tampoco son bobos los brasileros.
Claro,
tampoco
te lo suben, decís vos.
Claro, no te venden la pasta de dientes al precio de Brasil, te la venden a una cosa
a
más
un intermedio.
Cercana,
bueno.
A Uruguay. Pero sí, si te vas más adentro, el libramento, sí.
Hay brecha de precios. Entonces ahí las medidas que aprobó el gobierno, o mejor dicho, que aprobó, ¿no? Porque en realidad algunas de ellas requieren ley, requieren un proyecto de ley que todavía no fue enviado, pero otras sí se pueden hacer por decreto nomás, tienen que ver con otras que ya se habían aplicado en el pasado, como son una rebaja mayor al IMESI a los combustibles. Esto es para que el precio de los combustibles se equipare más a la frontera al que está del lado brasileño. Una reducción de aportes patronales para la contratación de personal. Esto para atender un problema que genera esta disparidad de precios, que es que se desvía el consumo, ¿no? Los uruguayos que viven en esa zona van a consumir al lado brasileño, no consumen al lado uruguayo. Eso genera caída en las ventas a los comercios uruguayos y eso repercute después en los puestos de trabajo. La otra medida tiene que ver con una rebaja del IVA del 50%, tanto para la tasa básica como para la mínima, de forma de justamente reducir los precios del lado uruguayo. Pero la medida más innovadora y donde realmente se ve la impronta de O'Donnell, de hecho el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla, lo calificaba aquí en Punto de Encuentro el viernes pasado como un experimento interesante, es un régimen simplificado de importación, por el cual los comercios minoristas de ramos generales, se dice allí, ubicados a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera con Brasil, van a poder importar libres de todo tributo productos 12 productos que componen la canasta básica y además tampoco se les va a exigir en este régimen simplificado de importación ciertos certificados técnicos que a veces pide el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y también certificados sanitarios. O sea, básicamente es una norma de que uno llamaría de desregular
el bagallo.
No, bueno, el bagallo no. Y quitar y darle la posibilidad a los comercios que están establecidos en la frontera, hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera con Brasil, de importar productos directamente de mayoristas brasileños. Un reclamo que en su momento han hecho algunos supermercados aquí en Uruguay, poder importar directamente de supermercados. No lo pueden hacer porque por tema de tributos y de bueno toda esta documentación sanitaria técnica que se le pide, les termina saliendo muy caro. Pero es una posibilidad que está arriba de la mesa.
Ya se había pedido en el gobierno anterior, en el litoral, digamos, en la zona de Salto, Paysandú, Río Negro, ya se venía pidiendo,
sí.
Y los gobiernos anteriores, el gobierno anterior tenía algunos integrantes que de repente podías hablar con el senador Botana, que era
proclive a esto.
Proclive a eso, pero el gobierno no se animaba a tomar esa medida. Sin que fuera algo que de repente fuera contrario a sus visiones políticas, no sé.
Sí, sí, claro, es una medida, si se quiere, liberal.
Toma el riesgo, O'Donnell en esto, un riesgo que pudieron haber tomado gobiernos anteriores y no lo tomaron.
Y no lo tomaron. En este caso es acotado, ¿no? Son 12 productos, sí, claro, nomás.
Tampoco es todo.
Pero también se manejó ahí en la conferencia de prensa que dio Done que esto va a ser revisable cada cierto tiempo para quizás ampliar la canasta de productos o para directamente sacarlo en el caso de que no sea necesario. Y bueno, y es una suerte, como decía, de experimento, como decía Hernán Bonilla, para ver cómo funciona y a ver si es aplicable a algún otro rubro, porque esto Done lo ha planteado en sus libros, que es que Uruguay es un país caro, esto no tiene que ver con la inflación, sino con el nivel de precios que tiene Uruguay, y que parte de esa explicación de por qué Uruguay es caro hay que buscarla en este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto lo que es regímenes de importación que son muy engorrosos y que hace que solamente haya a veces un importador para ciertos tipos de productos, lo cual hace que no haya competencia y que el precio obviamente de ese cobre sea muy alto. También lo que son impuestos aduaneros y otro tipo de tributos y también lo que son estos certificados sanitarios o técnicos en algún caso. Con lo cual, es un experimento interesante, vamos a ver cómo funciona. Para esto se requiere ley, con lo cual va a tener que enviar un proyecto de ley al Parlamento y va a tener que la oposición apoyarlo. Yo me imagino que no va a tener mucha resistencia porque, bueno, es algo que para los comerciantes es muy beneficioso.
¿Tiene más corte liberal? ¿Tiene más sello de Sturzenegger en Argentina?
Bueno, ahora hablando de Sturzenegger, ahora vamos a ver una medida que se viene en poco tiempo que va en esa línea.
Y además la realidad, uno no va a la feria y se encuentra con esos productos que vienen de Brasil, sí, bastante totalmente más barato. Todo eso que se puede encontrar por ahí se encuentra en una feria cualquiera. Pero bueno, dale.
Para redondear esta columna, ¿qué es lo que se viene para Odone? Porque hasta ahí vimos poquito la impronta de Odone en alguna cosa, pero por ahora muy mínima. Hasta ahora tenido indicios, pero la verdadera impronta de Odone se va a ver ahora, cuando en los próximos meses, de hecho tiene plazo hasta fin de agosto para hacerlo, se envíe al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto, que es una suerte de la madre de las leyes de todo gobierno, porque ahí no solamente se establecen los gastos y se fija, bueno, cuál va a ser la recaudación de impuestos y de dónde van a salir los ingresos para hacer frente a esos gastos, sino también se aprovecha ese proyecto de ley de presupuesto para incluir modificaciones normativas de todo tipo y color. Es una especie de ley ómnibus, al estilo de lo que fue la ley de urgente consideración del gobierno pasado, pero que otros gobiernos no han utilizado una LUC, pero sí han utilizado la ley de presupuesto en esa línea. También están las pautas para los consejos de salarios, donde ahí el ministro quiere marcar su impronta mediante la desindexación gradual de los salarios más altos. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué se entiende por salarios más altos? Todavía no lo sabemos porque no está definido ese umbral. Pero sí Odone ha dicho que tienen coincidencia con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en esa línea. Algo que en principio Odone quería llevar a otros salarios también, menos a los más sumergidos, esos no, pero sí al resto de los salarios. Y ahí encontró cierta resistencia, por eso transó en esta suerte de, bueno, en los salarios altos vamos a tratar de desindexar, que no es otra cosa que dejar de aplicar correctivos por inflación y que los salarios se fijen de forma nominal en base a la inflación esperada. En los salarios sumergidos también vamos a ver impronta Odone, porque Odone ha hablado de esto, y es un compromiso del Frente Amplio, de los llamados 25.000 pesistas, justamente atenderlos y mejorar esos salarios, dando aumentos mayores que en otros casos. Y el último punto donde se va a ver la impronta Odone en los próximos meses, y vos traías a colación ahí a Sturzenegger,
sí,
es en el llamado proyecto de desempapelamiento del Estado. Esto ya ha hablado Odone de este nivel. No sé si va a llegar al nivel de Sturzenegger en Argentina, pero sí consiste en eliminar una serie de normativas que restringen las posibilidades de hacer negocios, en algunos casos que piden cosas por duplicado, trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a venir en partes. La primera instancia, por lo menos, va a ser para el comercio exterior, trámites de comercio exterior, trámites aduaneros, que a veces están duplicados, que a veces se piden por varias oficinas un mismo papel, un mismo certificado. Pero la idea que tienen es de extenderlo a otras áreas, así que ahí vamos a ver un poco la impronta del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone.
Muy bien, bueno, buenísimo. Muy bien. Creo que se va a ver también en el presupuesto también hacia dónde dirige recursos.
También.
El No solo él.
Sí, ahí es
todo
más
el arco político te habla de primera infancia, pero después, al momento de poner la plata ahí en esos lugares, Odón es uno de los que
lo ha marcado.
Lo ha marcado y lo tiene en el foco y probablemente hacia dónde dirija los recursos y hacia dónde deje él negociar, porque todos los ministerios tironean para un lado y para el otro, y bueno, hasta dónde él deje llevar ese tironeo también es una forma de marcar también su impronta, ¿no?
Sí, también va a tener que negociar con la oposición, claramente en ese caso, porque no tiene los votos en la Cámara de Diputados. Sí.
Gracias, Fabi, querido. ¿Cerramos la encuesta?
Cierre.
Dale.
¿Cómo sale Uruguay de Venezuela? El 51% dice ganamos y remontamos, el 22% dice empatamos y preocupamos, el 16% dice me voy a buscar otro plan, y el 11% dice perdemos y estamos en el horno. El probable 11% para hoy.
Ah, ¿lo tiene?
Con un cambio. Sale Guillermo Varela y ingresa Rodrigo Bentancur y Nández al lateral derecho. Mele, Nández, Araujo, Josema, Matías Olivera, Bentancur, Ugarte, Jorge Andarrascaeta, Pelistri, Aguirre y Maximiliano Araujo para enfrentar a Venezuela desde las 20 horas con gran previa gram de Radio Universal. Nosotros nos reencontramos mañana. Veremos con qué
saldremos. ¿Veremos con qué? Pero acá vamos a estar.
Hoy estuvo bastante bien el batallón, ¿eh? Aparte sumamos un batallón de
estudiantes.
De estudiantes que se fueron pintados y todo. Terrible. Sí. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Se viene Pica la Naranja.
Hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Celeste, sos la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida.
Como un cielo de verano.
Este martes, Uruguay recibe a Venezuela en el Estadio Centenario. Y lo vivís con una gran previa en 970 Universal con Kessman y todo su equipo. La previa comienza a partir de las 17 horas para el gran partido de la hora 20, Uruguay-Venezuela.
Partido decisivo
por 970 AM Universal.